Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tu tacón tocó mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno, y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Después de eso nos veíamos casi a diario, y nuestro amigo el calendario nos dio 400 citas. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién toma hoy tu mano, ni tú dónde estoy ahorita. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno, y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos dos extraños, no sé quién toma hoy tu mano, ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente pa' la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita.
Para pensar, solo por amor. Camino por mi camino. Mi camino es una ruta con un solo carril, el mío. A mi izquierda un muro eterno separa mi camino del camino de alguien que transita a mi lado, del otro lado del muro. De vez en cuando en este muro hay un agujero, una ventana, una hendidura, y puedo mirar hacia el camino de mi vecino o vecina. Un día mientras camino, creo ver del otro lado del muro una figura que pasa a mi ritmo, en mi misma dirección. Miro esa figura. Es una mujer, es hermosa. Ella también me ve, me mira. La vuelvo a mirar. Le sonrío y me sonríe. Un momento después, ella sigue andando su camino y yo apuro la marcha porque espero ansiosamente la próxima oportunidad de cruzarme con esa mujer. En la próxima ventana me detengo un minuto. Cuando ella llega, nos miramos a través de la ventana. Parece tan encantada conmigo como yo con ella. Le digo por señas lo mucho que ella me agrada. Me contesta con señas. No sé si significan lo mismo que las mías, pero intuyo que ella entiende lo que quiero decirle. Siento que me quedaría un largo rato mirándola y dejándome mirar, pero sé que mi camino continúa. Me digo que más adelante en el camino habría seguramente una puerta y quizá pueda yo cruzar y encontrarme con ella. Nada da más certeza que el deseo. Así que me apuro por encontrar la puerta que imagino. Empiezo a correr con la vista clavada en el muro. Un poco más adelante la puerta aparece. Allí está del otro lado, mi ahora deseada y amada compañera, esperándome. Le hago un gesto. Ella me devuelve un beso en el aire. Me hace una seña como llamándome. Es todo lo que necesito. Voy hacia la puerta para reunirme con ella de su lado del muro. La puerta es muy estrecha. Paso una mano, paso el hombro, hundo un poco la panza. Me retuerzo un poquito sobre mí mismo. Casi consigo pasar mi cabeza, pero mi oreja derecha se queda trabada. Empujo. No hay caso, no pasa. Y no puedo usar mi mano para torcerla porque no podría poner ni un dedo allí. No hay espacio para pasar con mi oreja. Así que tomo una decisión. Porque mi amada está allí y me espera. Porque es la mujer que siempre soñé y me llama. Saco una navaja de mi bolsillo y de un solo tajo, rápido, me animo a darle un corte en la oreja para que mi cabeza pase por la puerta. Y tengo éxito. Mi cabeza consigue pasar. Pero después de mi cabeza, veo que es mi hombro el que queda trabado. La puerta no tiene la forma de mi cuerpo. Hago fuerza, pero no hay remedio. Mi mano y mi cuerpo han pasado, pero mi otro hombro y mi otro brazo no pasan. Ya nada me importa, así que retrocedo. Y sin pensar en las consecuencias, tomo vuelo y fuerzo mi paso por la puerta. Al hacerlo, el golpe desarticula mi hombro y el brazo queda colgando como sin vida. Pero ahora, afortunadamente, en una posición tal que puedo atravesar la puerta. Ya casi, casi estoy del otro lado. Justo cuando estoy a punto de terminar de pasar por la hendidura, me doy cuenta de que mi pie derecho se ha quedado enganchado del otro lado. Por mucho que fuerzo y me esfuerzo, no puedo pasarlo. No hay caso. La puerta es demasiado angosta para que mi cuerpo entero pase por ella. Demasiado angosta. No pasan mis dos pies. No lo dudo. Estoy ya casi al alcance de mi amada. No puedo echarme atrás. Así que agarro el hacha y apretando los dientes, doy el golpe y desprendo la pierna. Ensangrentado. A los saltos, apoyado en el hacha y con el brazo desarticulado, con una oreja y una pierna menos, me encuentro con mi amada. Le digo, aquí estoy, por fin he pasado. Me miraste, te miré, me enamoré. He pagado todos los costos por ti. Todo vale en la guerra y en el amor. No importan los sacrificios. Valían la pena si eran para encontrarse contigo. Para poder seguir juntos, juntos, para siempre. Ella me mira. Se le escapa una mueca y me dice, así no. Así no quiero. A mí me gustabas cuando estabas entero.
Pues, uy, 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 mis queridos ayayay, aguas de las verdes matas con las primeras citas. Las primeras citas siempre son emocionantes. A todos nos encantaría ser capaz de detectar a quien no es de fiar. De ese modo te evitarías decepciones y alguna lágrima posterior. Sin embargo, la magia de los vínculos tienen siempre ese inevitable componente de incertidumbre.
En un artículo publicado por la revista de Química, se detalla que durante el enamoramiento, el cuerpo segrega dopamina, lo que aumenta el deseo y la motivación. Por ello, muchas veces te cuesta poner filtros en una primera cita, porque los neurotransmisores que median en la atracción difuminan el pensamiento crítico. Básicamente, te me apendejas.
Para evitar esto, te describimos una serie de pistas que debes atender. Pero primero, contestemos una pregunta. ¿Por qué experimentamos nervios en la primera cita? Los nervios que sentimos en la primera cita resultan de la ansiedad desencadenada por una serie de factores. En primer lugar, el miedo al rechazo, al juicio y a ser engañado. La persona, a menudo, imagina escenarios catastróficos en los que el encuentro termina en fracaso. Además, la presión social y las expectativas aumentan la tensión, ya que se experimenta la necesidad de impresionar a la otra persona y cumplir con ciertas normas sociales. Este patrón de pensamiento negativo se denomina distorsión cognitiva y crean un ciclo repetitivo de la ansiedad al hacer que la situación se vuelva más estresante. Cuando alguien enfrenta una situación intimidante como una cita romántica, el cerebro libera hormonas del estrés, como el cortisol y adrenalina.
Por eso conviene mucho una sola cosa. No intentes ser quien no eres. Por favor, para de mamar. Tú solo puedes ser tú. Todos los demás puestos ya están ocupados.
Es una forma de decirlo muy al estilo de algarabía, pero diciéndolo a la manera de jolgorio sería confiar en ti y ser tú. La famosa psicóloga Amy Carey afirma en una de sus conferencias que la confianza no es la creencia de uno mismo, es la creencia en la capacidad de uno para aprender y actuar. Entonces, cuando tienes confianza en tu capacidad para aprender y actuar, puedes ser auténtico o auténtica y seguro o segura de lo que haces. Por ese motivo, mostrar una personalidad original y no artificial es fundamental en la primera cita. Al confiar en ti, es posible mantener una conversación natural y relajarse. En cambio, si te muestras como alguien que no eres, desatas la ansiedad y motivas una sensación contraproducente. Mantener expectativas realistas es esencial para minimizar la ansiedad en la primera cita. En lugar de presionarte con expectativas irrealizables, enfócate en pensar cómo podrías disfrutar más el momento y conocer a la otra persona.
La ansiedad surge cuando te sientes abrumado o abrumada por la necesidad de que la reunión sea perfecta. Puedes liberarte de esa presión y dejar que la otra persona te sorprenda, más allá de lo que crees que debería ser esa experiencia de encuentro. Sin embargo, a reserva de que tengas otro plan, ve con calzones.
Si ustedes, queridos ayayáis, pudieran ver cómo Algarabía y Holgorio se retan con la mirada, es algo realmente sorprendente, porque espero tanto de ambos y al mismo tiempo los amo inconmensurablemente. Sin embargo, en la primera cita sí es importante notar por lo menos cuatro aspectos del comportamiento. Primero, hablemos de la influencia. La primera señal honesta que se da en la conversación es la influencia. Con este término nos referimos a la magnitud en la que una persona logra que su interlocutor adecúe los patrones de conversación a los suyos. Por lo tanto, la influencia es un indicador de poder sobre la conversación, y una forma fácil de percibirla tiene que ver con la distribución de turnos en una conversación, los cambios de tema o las preguntas. Un segundo factor es el mimetismo. Cuando estamos interesados en una conversación, sucede algo muy curioso. Tendemos a repetir los gestos de la persona con la que hablamos. Si existe este interés y nos tocamos la oreja, hay grandes posibilidades de que nuestro interlocutor lo haga después. Esta también es una manera de ver la influencia. Normalmente quien hace los gestos antes es quien ejerce dicha influencia, y quien los repite es el influenciado. Por otro lado, el mimetismo no solamente es una señal de interés, sino también es una sensación de que estamos a gusto. Es una señal de sincronía y encaje, de que las piezas en la conversación cuadran. Tercero, nivel de actividad. Puede ser el nivel de actividad corporal o la propia velocidad de la locución. Cualquiera de los dos signos es un síntoma de implicación en la conversación y, por lo tanto, de interés. Piensa en qué te ocurre cuando te sientes muy alegre. ¿Puedes parar quieto?
¡No!
No era para que hicieras eco, solamente era una pregunta, Algarabía.
Ah, bueno. ¿Podrías volver a leerla?
Claro. Piensa en qué te ocurre cuando te sientas muy alegre. ¿Puedes parar quieto?
¡No!
Ya habíamos hablado de eso.
Pero es que no puedo parar quieto.
Ay, no, por supuesto que no. De hecho, existe la acertada expresión popular de dar saltitos de alegría. ¿Así? Si vemos que la cita mueve los brazos, se muestra impreciso y un tanto descoordinado, sumaremos una señal de interés más a la lista. Coherencia. La coherencia tiene que ver con el análisis holístico del comportamiento de la cita. Está relacionada con cómo se sincronizan el lenguaje verbal y el no verbal, e incluso los diferentes aspectos del lenguaje verbal y no verbal. Alguien alegre tiende a hablar más alto de lo habitual mientras se mueve mucho. Es decir, de alguna manera en la expresión sincera, toda la expresividad dice lo mismo. Otro aspecto significativo de la coherencia tiene que ver con la variabilidad a lo largo del tiempo, y no con las diferentes maneras de expresarse en un mismo instante. Que haya variabilidad, por ejemplo, en el volumen de la locución en una conversación forma parte del proceso natural de la misma, y que no la haya puede ser un indicador de que existe un excesivo control sobre la comunicación, o de que directamente dicha comunicación no es interesante para el que la produce.
Identificadas las cuatro fuentes de información y tomadas las notas para cada una de ellas a partir de nuestra observación, entonces quizás nos sorprendamos nosotros, porque en realidad las solemos evaluar inconscientemente y no somos nada malos haciéndolo. ¿Eh? ojo al parche, como decía Tintán.
Somos tan buenos interpretando este tipo de información que cuando nos presentan a alguien, no tardamos en hacernos una idea de si le hemos caído bien o mal. Podemos acertar o equivocarnos, pero de una forma o de otra, esta es una información que utilizamos todos los días en nuestras vidas. Evita el exceso de análisis de la situación o sacar conclusiones erróneas y precipitadas con base en las inferencias de tus pensamientos. Esto es bueno para cuidar tu bienestar emocional. En lugar de dejarte llevar por la preocupación y activar pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas, trata de mantener tu mente abierta y relajada. Sin embargo, también existen algunos atisbos, algunas aristas, algunas circunstancias.
¡Ay, qué mamón! O sea, hay pedos, ponte abusado, te las vamos a decir ahorita.
Las red flags que hay que fijarse en la primera cita. Hay personas que cuando acuden a esa primera cita dejan algo en casa, sus valores, límites y su lista de verificación. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando acudas a ese encuentro, recuerdes lo que para ti no es permisible en una relación. Es decisivo que tengas presente tu mochila personal, esa donde se incluyen tus experiencias pasadas y aprendizajes.
Sí, mira, básicamente sería algo así. Es muy probable que no sepas lo que quieres, pero es absolutamente seguro que sí sabes lo que ya no quieres. Así que no la cagues.
Segunda red flag. La otra persona controla todas las decisiones. Es un interesante estudio publicado en la revista Evolutionary Psychology. Apuntan que en la fase de coqueteo hay un factor que se percibe de forma bastante positiva: la generosidad. Ahora bien, una de las red flags que no puedes dejar de pasar en una primera cita es justo lo opuesto a dicha dimensión. Desconfía del hombre o la mujer que es egoísta y busca tener el control de toda dinámica durante ese encuentro. Para comprender mejor este tipo de perfil, te doy unos ejemplos. Desconfía si te dice con qué ropa quiere verte. Fíjate en si le molestan tus sugerencias y decisiones. Cuidado con quien ha decidido cuándo será la cita sin consultarte. No te fíes de quien decide dónde ir a cenar o tomar una copa sin tomarte en consideración o por lo menos preguntarte. Número 3. Se salta los límites y te hace sentir incómodo o incómoda. No importa cuánto te atraiga esa persona. Puede que hayas pasado varias semanas hablando con esa figura y que te parezca alguien amable, cautivador y perfecta. Lo que cuenta es ese encuentro cara a cara y cómo te hace sentir durante dicho tiempo. Por ello, una variable que debes considerar es si respeta o no tus límites. Toma nota de algunas claves. ¿Invade tu espacio personal y se acerca demasiado? ¿Te hace preguntas incómodas que no deseas responder? ¿Si le das un no por respuesta, lo sortea y no te respeta? ¿Te pide que te quedes más tiempo a pesar de que le has dicho que no puedes? ¿Se burla de ti o se enfada cuando le dices que no deseas tener relaciones en la primera cita?
Y número 4, La comunicación no es sincera. Indicadores que debes conocer. Ten siempre en cuenta que el éxito de una relación se nutre de la buena comunicación. Es más, un trabajo publicado por Frontiers in Psychology, describe esta competencia como el corazón en una pareja. En este mismo sentido, es prioritario revisar si entre esas red flags que no puedes dejar pasar en una primera cita están los siguientes indicadores. Utiliza las indirectas, así como la ironía y el sarcasmo. Es alguien poco asertivo y su comunicación es algo violenta. No te escucha cuando le explicas cualquier detalle o anécdota. Habla en exceso sobre sí mismo y no siente interés por tu vida. Se da mucha relevancia y busca ser el centro de toda conversación. Te das cuenta de que los elogios que te hace son exagerados e impostados. La persona no se siente cómoda expresando sus emociones y pensamientos. Su lenguaje corporal es contradictorio. Puede decirte algo positivo, pero mostrar desinterés.
Fíjate en los indicadores de su estilo de apego. No hace falta ser un psicólogo con 30 años de experiencia para detectar esta esfera en la primera cita. Ten presente que tal y como se informa en Frontiers in Psychology, porque se dice psychology, algarabía.
Sí, me vale madre.
Ay, Frontiers in Psychology, el éxito de una relación sexoafectiva parte siempre de un estilo de apego seguro. Si deseas intuir si esa persona no lo evidencia y presenta más bien un patrón ansioso o inseguro, toma nota de lo siguiente. Aparecen conductas... bueno, sí, tampoco sabe expresarse como Efraeli. Levántate de la mesa y llégale.
Sí, la neta, si se traba, tiene pedos.
Voy a repetir. Aparecen conductas celotípicas. Percibes que no termina de confiar en ti. Presenta altibajos como enfados repentinos. Su comunicación es indirecta y poco empática. Es ambiguo al hablarle de sus relaciones familiares. Es alguien a quien le cuesta tomar decisiones por sí mismo. Es una persona poco hábil a la hora de expresar sus pensamientos, emociones y necesidades. Pues bien, hemos hablado acerca de los nervios de la primera cita, de lo que hay que poner atención de forma positiva para denotar si hay un interés, y de las red flags que te dirían, ahí no es. Seguimos considerando la posibilidad de entender que el amor es un vínculo perfecto de unión. Y sin embargo, los seres humanos somos imperfectos.
Así que está muy chingón que te enamores. Está de poca madre que te correspondan. Pero ponte atento ya a cualquier cosa que no desees para ti. Y sin embargo, al mismo tiempo, procura ser la clase de persona con la que tú quisieras estar. La primera cita de Carin León no sucede siempre. Y aunque llegara a suceder, solo es una falacia.
Ah, qué palabra tan sorprendente.
No te lo voy a explicar. ¡Adiós!